María José Saldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social, un millón de gracias por estar con nosotros en Hablemos en Off, aquí en Duna. Hola, María José, buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días. Preocupados, como todos.
Estamos todos preocupados, efectivamente.
Ahora, no sé si estamos todos ocupados.
Bueno, al menos en el Ministerio del Trabajo estamos muy ocupados tratando de buscar mecanismos. La verdad que lo que ustedes relatan es un tema muy complejo, porque claramente la crisis sanitaria nos está trayendo efectos sociales y económicos que son muy profundos y se empieza a producir esto de qué es lo que es primero, ¿no es cierto? Porque en la medida que nosotros no logremos superar la parte más dura de la crisis sanitaria, es imposible que nosotros podamos reanudar ciertas actividades productivas que son las que entregan mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país. Entonces, si no hacemos un mayor esfuerzo en este minuto, tanto para poder generar las condiciones para que las personas se mantengan en sus casas, como al mismo tiempo podamos mejorar los índices sanitarios, va a ser muy difícil esta reactivación económica que es tan necesaria. Y entonces estamos en una situación que tenemos que en algún momento ponerle coto, porque no podemos seguir como estamos.
Ministra, se conocieron las cifras en el día de ayer de desocupación de 11,2% de la última semana del mes de mayo. Esto de acuerdo a un estudio que hace el Centro de Encuestas de la Católica. ¿La sorprenden esas cifras? ¿Qué estimaciones tiene el gobierno y su ministerio respecto del desempleo dentro de las próximas semanas?
No, a nosotros no nos sorprende. Nosotros hemos ido conociendo información y que nosotros hemos tenido total transparencia para ir entregándola también todos los datos administrativos, que es bastante concordante con lo que nos muestra esta encuesta. Esta es una encuesta que se hace por segunda vez. Nuestra base de comparaciones es el mes de abril, y lo que demuestra entonces, cuando uno siempre tiene que hacer como estas comparaciones entre los instrumentos, es que vamos viendo un mayor deterioro dentro del mercado del trabajo en nuestro país. Y esto es muy consciente con lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, la encuesta del INE había avanzado un 9% de desocupación tomando el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril, y teníamos la encuesta de la Universidad de Chile que solamente se refería al Gran Santiago y hablaba de un 15%. Ahora, estas encuestas hay que ver que hay temas que son bien preocupantes, porque no solamente hablan de un aumento en la tasa de desempleo, sino que también hablan de una reducción de la masa laboral. Esto quiere decir que hay personas que, estando desempleadas, están dejando de buscar trabajo porque no ven oportunidades. Entonces, es tanto más grave el dato del aumento en la tasa de desempleo, el dato de personas que están pasando la inactividad, y no están pasando la inactividad porque quieran pasar a una inactividad. Entonces, es un dato que es muy complejo, ministra, y que tenemos que hacernos cargo.
Ministra, te dices, tanto más grave. ¿Por qué no me explican lo técnico? Yo entiendo que es grave, pero ¿cuán irreversible es? Es decir, si las condiciones de contexto mejoran, esas personas que pasaron a la inactividad porque no van a salir a buscar porque saben que no hay, bueno, si cambia eso, ¿van a salir? ¿O hay algo estructural allí?
No, puede ser que vuelvan a entrar al mercado formal a buscar trabajo. Tenemos, y en este momento no se va a dar, una conversión entre lo formal e informal, porque al tener la mayor cantidad de comunas más populosas en cuarentena, la verdad que realizar trabajos informales, que son los más comunes, como el comercio y cosas así, es muy difícil porque las personas no están pudiendo salir de sus casas. Pero el problema mayor que nosotros tenemos es que eso demuestra un menor dinamismo dentro del mundo del trabajo y una menor posibilidad de ofertas de puestos de trabajo. Entonces, cuando ya puestos de trabajo se han destruido, es muy difícil volver a recuperarlo, y es por eso que la Ley de Protección al Empleo ha sido destacada tanto fuera de Chile como dentro de Chile como una herramienta que nos ha permitido hibernar, es decir, congelar esos puestos de trabajo mientras los empleadores no están en condiciones de pagar los salarios, pero que una vez que termine la crisis los vamos a poder recuperar. Y tenemos,
pero esas 610.000 personas, ministra, perdón, esas ¿sí? personas, 610.000 o del orden de algo más de 610.000 personas que están acogidas al seguro de desempleo, esas se consideran empleadas, ¿verdad? Cuando uno ve las cifras del INE, cuando uno ve estos estudios de la Católica.
Sí,
exactamente. están empleados. Bien. Entonces, y por eso es tan importante, porque es, si no tendríamos una situación que sería aún más compleja, porque esos puestos eventualmente podrían haberse destruido. Cuando nosotros hacemos un doble clic de las cifras que nosotros hemos entregado, por ejemplo, nosotros vemos que el 50% de todos los trabajadores que cotizan para el seguro de cesantía, que están dentro del rubro gastronomía y turismo, están suspendidos. O sea, eso quiere decir que lo que es gastronomía y turismo no está teniendo ningún tipo de actividad y que está siendo muy marginal. Esto nos ocurre con muy poquitas actividades productivas. Lo vemos con la actividad artística, lo vemos con la actividad de gastronomía. En la construcción o en el comercio, por ejemplo, es solamente el 20% del total de trabajadores, estoy hablando en números gruesos, sí. Es 17 como tanto, pero es para hacerlo más sencillo, que están suspendidos en este minuto. Entonces, claramente tenemos ciertas actividades que va a ser muy difícil reactivarla, y que son actividades que entregan una cantidad de puestos de trabajo.
Ahora, hay una discusión bien compleja, que de hecho me la apuntan algunos economistas, gente con la que he conversado, que es que el tema de la incondicionalidad de los subsidios monetarios que se entreguen a gente que está en esta situación. Porque si se plantea un horizonte de varios meses, digamos, eso puede tener un problema de desincentivo muy brutal. Entonces, ¿dónde está la línea, la delgada línea, entre garantizar un ingreso que permita amortiguar el shock versus el incentivar que disminuya la fuerza de trabajo con todo lo que ello implica?
A ver, yo creo que nosotros tenemos que distinguir entre tiempos normales y tiempos extraordinarios. Nosotros estamos hoy día en una situación que es de tiempo absolutamente extraordinario, en que la verdad, ni aunque hubiesen incentivos para la mayoría de las personas de encontrar trabajo, lo van a hacer. Y es por eso que nosotros estamos trabajando como Ministerio del Trabajo en generar instancias de capacitación y de reconversión de las personas que están hoy día desempleadas o que están hoy día suspendidas, para que mejoren su habilidad y puedan encontrar nuevos puestos de trabajo. Pero en una situación como la que nosotros tenemos hoy día, en la que necesitamos que las personas guarden cuarentena a fin de poder evitar que este virus se siga propagando, pero tener garantizada ciertas condiciones básicas, como es un ingreso mínimo, como es la provisión de alimentos, nosotros tenemos que entender que esos incentivos tienen que estar mientras dure esta situación, que es absolutamente extraordinaria. Una vez que termina esta situación, nosotros tenemos que, con mucha fuerza, comenzar con todos los estímulos de reactivación, claro, y de reconversión. Y lo que tenemos que hacer es irnos preparando para poder tener estas herramientas. Y es por eso, por ejemplo, que el CENSE, en su página web, ha habilitado una enorme cantidad de cursos absolutamente ilimitados para ir entregándole capacitación en línea a las personas. Tenemos un convenio que lo celebramos la semana pasada con Coursera, que nos entregó 50.000 licencias. Esto quiere decir que 50.000 personas pueden acceder a los 4.000 cursos que ofrece Coursera, que, para los que no sepan, que nos están oyendo, son cursos en las mejores universidades del mundo, Yale, Stanford y Columbia, y que nos da la posibilidad de que personas que hoy en día, sin tener que tener internet, porque lo pueden bajar el curso completo y lo pueden hacer después de cualquier lugar, puedan reconvertir y puedan, por ejemplo, empezar un emprendimiento, si es que toda la vida han desarrollado una determinada función pero no tienen ese tipo de herramienta. Claro. Y hemos visto casos súper exitosos de personas que los han hecho durante estos días, y que, por ejemplo, una pequeña pizzería de Providencia hoy en día está potenciando lo que es el comercio online, porque logró generar una estrategia de marketing digital, y que nos dice que hoy en día está pudiendo mantener el nivel de sus ventas. Entonces, hay herramientas que también es importante que la gente sepa, porque no solamente hay que contar la parte mala del escenario que estamos viviendo, sino que también cuáles son las oportunidades que se están abriendo dentro de esta crisis.
Claro, ahora, perdón, Consuelo.
Sí, quisiera detenernos un minutito en cómo está viendo usted, ministra, la discusión del plan de emergencia o del acuerdo respecto del plan de emergencia, y cuáles son las perspectivas que le ve. ¿Se van a poder cumplir, que se apruebe dentro de esta semana? ¿Cómo está viendo esa discusión?
Yo creo que hay aspectos que son súper interesantes. En primer lugar, que hay bastante acuerdo en torno a cuáles son las medidas y cuáles son los caminos. Hay una diferencia entre un marco que establece, que estamos nosotros planteando como gobierno, y el ideal de lo que quisiera la oposición, pero claramente al tener más o menos claro cuáles son los mecanismos, cuáles son los horizontes de tiempo, creo que hay muchos más puntos de convergencia en este minuto y que eso nos acercan claramente a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y estamos trabajando para eso. Ha sido un trabajo muy intenso en la cual yo reconozco la generosidad y la disposición que han tenido todos quienes han estado en esto, porque ha sido de todos los días trabajar en esta propuesta para poder entregar una solución a las personas.
Ministra, dos temas que nos faltan, creo que es interesante. Consuelo, ¿estás ahí? No te escucho, Consuelo. Consuelo.
Sí, dejamos de escuchar a la Consuelo, lamentablemente. Sí, ¿cuáles son los temas tuyos, Pumaría?
Bueno, el postnatal, la discusión de este postnatal, que se necesita, no sé, todo, modificar, cambiar, ayornar a los tiempos. Y el otro, ¿qué va a pasar con el seguro de cesantía si esto se alarga?
En la AFC.
Exactamente.
Con la AFC. A ver, con respecto al tema del postnatal, nosotros como Ejecutivo, yo aquí no voy a volver a hablar de que es un proyecto inconstitucional, porque creo que ya eso lo hemos dicho suficientemente. Voy a ir a otra parte. Me voy a ir a que este es un proyecto que es un proyecto que es regresivo. Es un proyecto que le entrega más beneficio a las mujeres de mayores ingresos y es un proyecto que no soluciona el verdadero problema que tenemos en este momento en nuestro país, que es todos los papás y todas las mamás que están con sus niños en las casas y que no los pueden dejar solos. Porque la verdad es que yo como mamá tengo claridad que no puedo dejar sola en la casa a una guaguita de 7 meses u 8 meses, así como tampoco puedo dejar solo a un niño de 2, de 3, de 5 o de 8 años. Y el problema que tenemos en nuestro país es que esa es la realidad que están viviendo las familias en este minuto, producto que no hay ni sala cuna, ni jardín infantil, ni colegio funcionando. Podemos discutir a qué edad uno dejaría solo a un niño, pero convengamos que un niño menor de 8 años, sí, la verdad es que la gran mayoría de nosotros no lo haría. Y el problema es que el proyecto que se está tramitando le soluciona el problema a solamente un universo aproximado de 20.000 mujeres.
Que son las que tienen seguro postnatal, 6 meses.
O sea, para que hagamos así como para tener claridad. De las 20.000 guaguitas que nacen en un mes, solamente se originan o tienen derecho a prenatal y postnatal alrededor de 7.500, 8.000 mujeres. Nos quedan 13.000 guaguitas sin protección. Pero además, tenemos 1.000.000 de niños hasta 3 años. Y yo, convengamos, un niño de 3 años no puede quedarse solo en una casa. Y por lo tanto, estamos destinando 100 millones de dólares a 22.000 mujeres, cuando el problema lo tenemos respecto de prácticamente todos los hogares de nuestro país. Y los recursos son recursos limitados. Estamos teniendo pocos recursos porque estamos viviendo una crisis que es muy profunda. Cuando hubo recursos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera lideró esta materia extendiendo el postnatal hasta los 6 meses. Por lo tanto, no hay, aquí no se puede cuestionar la vocación de protección de la maternidad que tiene este gobierno, porque lo hicimos en el gobierno anterior. De hecho, a mí me tocó trabajar en esa ley, redactar la ley e implementar la ley como superintendente de Seguridad Social. Pero hoy día, que no hay recursos, que son escasos, y tenemos un problema que es para la totalidad de los, prácticamente, de los hogares de nuestro país, destinar 100 millones de dólares en un solo grupo, desconociendo el problema que están viviendo el resto, es muy complejo. Y si a mí me dicen que una mamá con una guaguita de 7 meses no puede hacer, por ejemplo, trabajo a distancia, yo le digo que es exactamente la misma dificultad que tiene hoy día una mamá con una guaguita de 2 años o 3 años que ya camina, ¿no es cierto? Y que está teniendo que optar por esto porque no tiene otra alternativa. Entonces tenemos que hablar integral, reconociendo el problema que están viviendo todas las familias de nuestro país y reconociendo la necesidad y que los recursos son súper escasos en este minuto.
Y respecto del AFC, respecto,
Bueno, con respecto a la FC, el proyecto de ley que se tramitó, la Ley de Protección al Empleo, tiene una vigencia de 6 meses para el tema de la suspensión y de 10 meses para lo de la reducción, pero es parte de lo que se está discutiendo en este acuerdo, más amplio.
Ministra, pues son aportes decrecientes.
Sí, con aportes decrecientes, pero se pensó en 6 y 10 meses, por lo tanto, tenemos una estructura que nos da esa holgura, pero es parte de la discusión que se está llevando hoy día, de ver de qué manera podemos nosotros hacer que estos descuentos o estos ingresos no sean decrecientes, porque hay que ser bien honesto, cuando la Ley de Protección al Empleo se tramitó, que fue los últimos días de marzo, la ley entra en vigencia el día 6 de abril, fue una ley que se tramitó muy al inicio de la crisis. Nosotros en verdad teníamos un horizonte de un desarrollo que de la crisis sanitaria distinto, ¿no es cierto? Totalmente. El día nos hemos dado cuenta que se está prolongando y por lo tanto es el momento, y siempre lo señaló el presidente de la República y siempre lo señaló el ministro de Hacienda, y yo también lo hice, de que estas normas había que estarlas revisando para que realmente dieran una respuesta y no para que tener una opción de que no fuera la solución que la gente necesitaba.
Y en ese sentido, ¿qué podríamos esperar? ¿Una prolongación por cuánto tiempo? ¿Sin decrecimiento? ¿Con decrecimiento? ¿Qué podríamos esperar en esa materia?
O sea, nosotros tenemos hoy día que la ley permite 5 giros a los trabajadores con contrato indefinido.
Decreciente
y 3 giros para los trabajadores con contrato a plazo fijo, y que según el momento de ingreso es que yo tengo derecho a los giros, y por lo tanto si es que yo ingresé en el mes de abril o en el mes de mayo, yo llego aproximadamente al mes de octubre con estos giros. Lo que estamos viendo en este minuto es si es necesario aumentar los giros por una parte, pero también viendo hasta cuándo nos da el fondo, y eso es el trabajo que se ha estado haciendo y que hay opiniones que tenemos que empezar a conversar entre el gobierno y la oposición respecto a estos recursos. Estamos trabajando en eso.
Ministra María José Saldívar, ministra de Trabajo y Previsión Social, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Un millón de gracias a usted. Y ojalá podamos tener aquí noticias distintas la próxima vez que nos juntemos.
Gracias. Ojalá nos podamos juntar. Ojalá podamos estar aquí más.
Esa sería la noticia. Gracias, ministra.